UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Señoras y señores, hipster, rapero, otakus, millennials, sabemos que volver a la rutina es complicado, sobre todo si tienes cara de gremlin. Pierdes dioptrías por semana y lo más cerca de parecerte a una persona con carrera universitaria es nada. ¡Sí! La vida universitaria es muy dura, pero menos mal que tenemos internet y el entretenimiento. Es decir, la excusa perfecta para que tu carrera dure 6 años en lugar de 4. Pese a ello, nosotros nos enfrentamos al tedio todos los jueves y este no va a ser menos. Les damos la bienvenida y aquí comienza Super 8.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos al programa, una vez más, ya en horario... Bueno, el horario no es el habitual, discúlpenos porque en la introducción se dice que hoy es jueves y no, hoy es miércoles 22 de abril, ya no sé cuántos días llevamos de cuarentena, porque es que de verdad, desde el segundo o el tercer día dejé de contarlo. Y nada, aquí venimos a ofrecerles un programa más de entretenimiento de Radio UMH llamado Super 8, esta vez desde Instagram Televisión o en Instagram Directo, si nos estáis siguiendo. Y nada, no me queda nada más que presentar a mis colaboradores habituales del programa. ¿Qué tal? Muy buenas, Iván Agulló.
Hombre, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás?
¿Va todo bien?
¿La cuarentena?
Bueno,
pues sí,
lo vamos llevando.
De momento bien, de momento pues ya nos hemos acostumbrado, yo creo.
¿Sí? ¿A ti te van a dejar a salir a la calle esto el día 11, qué dicen?
Sí, yo paso por chaval de 14 años, yo ya me lo dicen siempre, yo tengo cara de niño, me afeito así un poco y ya está.
De 12, creo que va a estar el límite en 12.
Sí, pero has hablado de que iba a ir por comunidades y no sé qué, y a lo mejor aquí puede que dejen 14.
Uh-huh. Bueno, ya veremos. También al otro lado de la pantalla, en Valencia, tenemos a Joan Jimeno. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy bien, tío, aquí disfrutando de las vistas.
Sí, ¿verdad? ¿Hace calorcito por ahí en Valencia?
Pues estos días no demasiado. O sea, a ver, yo frío no tengo, ¿sabes? Pero... Uh-huh.
Hace un extraño sol, en Valencia.
¿Eh? Sí, no, bueno, ahí se pasa todo el día lloviendo. Bueno,
ahí te refleja un poco el sol ahí al lado de la ventana, tío. Vale,
donde... No me preguntes en el tiempo que aún sigo un poco dormido.
Ah, bueno, bueno. Bueno, hemos escuchado también la voz de otro de nuestros colaboradores, que es ni más ni menos que Miguel Cortés. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás, Miguel?
Bien, llevamos 5 semanas y 2 días de cuarentena.
Gracias, gracias por el apunte. De verdad que muchas gracias.
Es buen conteo. Pero sí, lo llevamos guay, ¿no? Aquí nosotros, el grupete de Super 8, todavía no nos hemos vuelto locos.
No, de momento... Bueno.
Hay altibajos.
Habla por ti, pero no. Yo creo que...
Claro, yo es lo que quería... Lo que os quería...
Ya estaba normal de antes. O sea,
yo lo que os quería comentar... Yo
O sea, no nos hemos vuelto más locos de lo que ya estábamos.
Ángel está más guapo que nunca, o sea, no se habéis dado cuenta, miradlo.
No sé si espérate que me pongo el plano
de la
bueno.
Cámara, pero no sé, tío, te sienta bien la cuarentena, ¿eh?
Bueno, sí, decir a...
Se está tapando la calvicie un poco, pero...
Decir a los oyentes de radio que estamos hablando de imagen, porque estamos haciendo una realización en directo a través de Instagram y luego los programas quedarán colgados en Instagram Televisión, aunque también podéis seguirnos en el FM, en el 99.5 en Elche y San Joan de Alacant, 101.3 Orihuela, 105.4 Altea, así como en podcast, en Spotify y en directo online a través de radio.umh.es, porque siempre vamos a ser fieles a la Radio UMH. Este programa nació en Radio UMH y siempre espero que siga en Radio UMH, a ver hasta cuándo nos dejan seguir viviendo, ¿no?
Recomendar que si pueden vernos en Instagram Televisión, que o sea, mejor, porque porque ya que tenemos esa opción, vamos a incluir vídeos y vamos a incluir cosas que vosotros los oyentes lo oiréis. Oiréis clips de audios, de películas o de cosas según la sección que hablemos, pero podréis ver vídeos en el formato de Instagram Televisión. O sea que...
Y nos pueden poner cara también.
Exactamente.
Y si a los oyentes les parece oportuno y quieren que les revelemos el rostro de Ángel, tenemos el correo abierto para sugerencias.
Es verdad, habéis creado una expectativa aquí con que yo soy Brad Pitt o algo parecido, pero no, para nada.
Pero sí, bigotito, además.
Bueno, chicos, quería comentaros al principio del programa, os lo estaba diciendo, de que yo sí que es verdad que últimamente estoy un poco y bajo la música ahora mismo del programa, porque quiero ponerme un pelín serio. Nunca he querido politizar para nada, me parece algo erróneo politizar un programa de entretenimiento, pero al margen de un posicionamiento político sí que estoy muy, muy, muy apesadumbrado, si se puede decir, apenado, un poco triste, con las noticias que se van sucediendo, ¿no? O sea, no te acuestas con una noticia mala y te despiertas con otra peor. Ya no solo hablo de los datos estadísticos o los datos pues más matemáticos, ¿no? De todo esto, que la única certeza es esa, la única certeza son las matemáticas, los modelos matemáticos, los únicos que no mienten. ¿Y por qué digo que son los únicos que no mienten? Porque es que últimamente se han sucedido por parte de instituciones, partidos políticos, una serie de batería de noticias que no sé cómo califican o cómo poder... ¿A qué nivel dejan el nivel político que estamos viviendo? Tanto por parte del gobierno como por parte de la oposición. Y yo, que soy una persona que no me gusta... vaya, se me ha perdido mi cámara. Ah, no, ha retomado. Yo, que soy una persona que no me gusta pues ser borrego, por así decirlo, ¿no? Yo pienso que si está gobernando la izquierda, lo más sano para la crítica es... informarse a través de medios de lo que entendemos como derecha, ¿no? Y al revés, si está gobernando la derecha, lo que hay que hacer es informarse por medios de izquierda, porque es donde se origina el pensamiento crítico. Pero es que últimamente, no sé qué pensáis de lo que he dicho.
A ver, yo, si me permites...
Sí, por supuesto.
O sea, voy a comentar, o sea, respecto a lo que tú has dicho, tú y yo, Ángel... somos compañeros de piso, hemos estado hablando mucho de este tema estos días. Yo ya te he dicho siempre que mi punto de vista es que las personas, los ciudadanos, no deben ser un agente pasivo, sino que tú tienes que escuchar una información, pero tienes que ser una persona activa, tienes que buscar la información por tu cuenta, tienes que saber contrastarla, estar seguro de que la información que estás contrastando esperar.
Tienes que tener iniciativa propia para crearte tu propia opinión.
Claro. De todas maneras, yo voy a intentar llevar esto un poco a lo que nos concierne, que es el medio audiovisual. Y lo cierto es que en cuanto a cadenas de televisión, programas y demás, pues sí que es algo que no está haciendo nada bien. Porque enseñar un contenido que no es legítimo... o que se está usando para dar una mala impresión o una falsa idea de algo, pues no me parece lo más bonito ni lo más ideal, la verdad, no,
claro, a
no
lo que, deseo para nada. A lo que yo me refería en concreto, por eso decía de no politizar, ni que este mensaje nadie lo coja como una crítica, ya os digo, ni al gobierno ni a ningún partido, es simplemente que por parte de lo que a mí me mueve, ¿no? Por una de las cosas que me hizo entrar en la carrera es que, pues, durante toda la época de vamos a decirlo claro, el surgir de Podemos y todo lo que se entendía como nueva política, los medios de comunicación jugaron, en mi opinión, un papel muy importante. Y es las críticas que se hacía por parte de la prensa al gobierno de derechas. Y yo últimamente, pues, me estoy decepcionando cada vez más y... ya se veía un poco, de que la crítica no la veo... O sea, yo si soy crítico con un gobierno, luego si el otro gobierno lo va a hacer igual de mal o de una manera parecida, lo voy a criticar de la misma manera. Y se ve claramente que los medios de comunicación públicos o aunque sean cadenas privadas, no lo hacen. Y esa es mi impresión, y eso es lo que a mí más me entristece. Pero bueno, dejando al mar, si queréis añadir algo, adelante.
No, porque yo lo único que iba a añadir es que precisamente he intentado estar un poco al margen de todo este tema. Simplemente cumplir la parte que me toca como ciudadano y las obligaciones que tengo, o sea, y que tenemos en ese estado de alerta o de alarma, como se diga. Uh-huh. Y de hecho he intentado un poco alejarme de todo lo que es la información política, los programas políticos, porque ya me iban cansando de antes. Y la situación actual, pues pienso que por parte de tanto oposición como gobierno, pues lo poco que veo me parece que son declaraciones o acciones mejorables. Uh-huh. Y como dices tú, yo creo que muchas veces decepcionantes. Pero dentro de lo que cabe, yo creo que hay ciertas personalidades o ciertas personas en ambos bandos que creo que están haciendo un buen trabajo. O sea, por uh-huh. ejemplo, y vi un ejemplo claro hace poco, a pesar de no estar muy, muy metido en el tema. O sea, sí que estoy metido en el tema porque en mi casa precisamente se habla de política y se ha hablado siempre muchísimo y somos súper súper críticos y tal. Pero yo precisamente a lo mejor por eso intento apartarme un poco porque ya me saturo, ¿no? Pero sí que vi un buen ejemplo de lo que es la comunicación entre gobierno y oposición y de lo que es un esfuerzo por hacer un trabajo común y por vencer una situación que nos fastidia a todos, que fue lo que sucedió en el Ayuntamiento de Madrid esta semana.
Efectivamente.
Que de hecho estuvo bastante, bastante bien. Y precisamente siendo yo una persona de izquierdas, que lo puedo decir abiertamente, es en un caso de gobierno, un gobierno de derechas, quiero decir, que hubiese ese compañerismo y esa comunicación y esa aceptación por parte de ambos bandos y, uh-huh. y esa búsqueda al común, pues me gustó y me parece que ojalá eso fuese lo que se viese a nivel estatal y en las diferentes comunidades, pero bueno.
Efectivamente.
Que sí, que estoy contigo.
Es un ejemplo que yo he puesto también, hablando justo hace unos minutos con Miguel. Y nada, bueno, recordar a la gente que esto no es Al Rojo Vivo, que esto no es El Gato al Agua, y que es un programa de entretenimiento y vamos a intentar divertirnos. Así es que vamos con la secuencia que da pie al programa de hoy.
Perfecto.
Daver, ayuda al general.
Vamos, general. Vamos.
Pétalos de rosa y semillas de papaya. Pétalos de rosa y semillas.
McMurphy, fuera de ahí. Vamos, fuera.
Maldita sea.
Adelante. Vamos. Vamos. Cuando salga de aquí, te ajustaré las cuentas, amigo. Cuando salgas de aquí, estarás tan viejo que no servirás para nada.
68 días, amiguito, solo 68 días.
¿Qué puñetas dices de 68 días? Esto es una cárcel, idiota. Aún no sabes dónde estás, ¿verdad?
Sí, ¿dónde estoy, Washington?
Con nosotros, querido, con nosotros. Y vas a quedarte aquí hasta que nosotros te dejemos marchar.
No empujes, estate quieto. No, déjame
aquí. Bueno, hemos visto la secuencia de Alguien voló sobre el nido del cuco, en la que, bueno, a Jack Nicholson se le informa, él creía que estaba en ese centro, ¿no?, en ese manicomio, bueno, no es un manicomio, es como un centro, pero sí, una especie de manicomio, que
una especie de centro psiquiátrico.
Sí, más un centro psiquiátrico que un manicomio, en el que, pues en principio, él pensaba que estaba ahí por 68 días y un enfermero le informa de que no, de que cuando salga de ahí, bueno, Jack Nicholson le amenaza con que dentro de poco saldrá y ajustará cuentas con ese enfermero, y el enfermero le viene a decir que no piense en eso, que cuando salga de aquí estará viejo y no servirá para nada todo lo que tenga planeado, porque es que no le va a dar tiempo a hacer nada. Y bueno, yo quería trasladarlo un poco a la situación que atravesamos, que como Jack Nicholson, pues estamos encerrados, estamos en casa, sin saber exactamente.
Optimista, como siempre.
Sí, pero bueno, sin saber exactamente cuándo vamos a salir, porque cada vez que se acerca una fecha parece que se alarga y se alarga. Pero bueno, queremos pensar que todo es por nuestro bien y aquí estamos como ciudadanos, como decía Iván, cumpliendo nuestro deber de quedarnos en casa.
Bueno, pero. Perdona que te interrumpa, datos. Ah, bueno, los datos creo que son positivos. Esta semana además está viéndose lo de los menores, a ver cómo lo terminan de organizar bien. Mm. No sé, creo que se va avanzando poco a poco, progresivamente, que es lo que pienso que debería ser, ¿no? Porque no puede, o sea, no, la cuarentena no acaba un día X y de repente ya todo a la normalidad. Y voy a contar una historia curiosa sobre la película esta, y es que cuando la vi creo que tenía 13-14 años, y la vi en el instituto que nos la puso el profesor de ética para la ciudadanía en el instituto.
Hablando de política, bueno. Ah, vale, ya está ahí, ¿no? La anécdota.
Sí, ya está. Ya.
Yo también estaba en el proyector o algo, ¿sabes?
No, pero imagínate chavales de 13 a 14 años que acaban de entrar en el instituto, llevan un año viendo eso así como flipando un poco.
Yo la película, la verdad es que yo la vi también un poco con, creo que 17 años o así, y me impactó, sobre todo el final es bastante duro de tragar, y sin embargo es una película, yo creo que es
crudo,
una película muy, muy bonita.
Eso iba a decir, es crudo y bonito.
Pero es al mismo tiempo bastante, bastante dura.
Y eso que la película empieza con una historia que al principio dices, un momento, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué está este aquí?
Sí,
y tal, pero
incluso parece un poco cómica el personaje de Jack Nicholson. Sí. Y tiene momentos muy cómicos y tiene grandes momentos, pero sí, puede ser chocante para según qué público.
Vale, pues no se diga más y vamos a comenzar con una de las secciones que tenemos en el programa por excelencia. Vamos allá. Muy bien, pues Iván Agulló, malos rollos.
Pasa?
Cuéntanos.
Pues vuelve malos rollos, tío. Porque
lo echaba de menos.
Hombre.
¿Qué nos traes hoy? ¿Más positivismo?
No, de hecho, bueno, yo qué sé, te traigo por lo menos entretenimiento.
Eso es, lo que buscamos.
Curiosidades. Malos rollos, que bueno, que el título no deprima a nadie.
No engaña.
Viene a hablar de que si algo ocurre en las producciones audiovisuales, generalmente son malos rollos. Es una cosa que nosotros que somos estudiantes, bueno, sobre tú, Miki, hemos podido vivir en nuestras propias carnes.
¿Cómo?
Que somos estudiantes de comunicación audiovisual, perdón.
Vale. Es que lo has dicho así.
Perdona.
Me encanta cómo se hace siempre la puya a...
Miki es que viene por otro lado. Miki se coló en la radio un día y ya lo dije, y no nos hemos atrevido a echarle todavía, y hasta ha acabado viviendo en el piso de Ángel, y Ángel no sabe qué hacer tampoco con él.
Claro, Iván, porque tú estabas súper formado también cuando empezaste con el programa de radio, ¿eh?
Hombre, yo, madre mía, si nos van a dar un premio y todo.
Bueno, Iván, continúa.
Continúo, no me quiero extender. Pues vamos a hablar de la película Roar. El título es Roar, aquí se tradujo como El Gran Rugido, que es una película que realmente tiene una trama bastante, bastante simple, que es una familia que vive rodeada pues de leones. Y bueno, cuando hoy en día en Hollywood hace una película de animales, o sea, con animales peligrosos o con bestias o con este tipo de cosas, pues bien, o están entrenados o existen unas medidas de seguridad, o están hechos por CGI, quiero decir, por ordenador. Pues con Roar no es el caso. Podríamos estar hablando de la película más peligrosa de rodar de todos los tiempos. Noel Marshall, que fue el director, productor y actor protagonizó junto a su mujer Kitty Hedren y sus hijos, entre los que se encontraba, por cierto, Melanie Griffith, que después se casaría con Antonio Banderas.
Y después se divorciaría.
Y después se divorciaría, más recientemente. Rodaron una película en la que todo el mundo pues estaba en riesgo. Claro, una de las preguntas que me hago yo, porque la película es, o sea, quiero decir, absolutamente un riesgo brutal porque está toda la familia rodeada de leones. Ahora entraré más en detalle. Pero una de las preguntas que me hago es cómo llega a producirse tal locura, porque se produjo a nivel... No fue una producción barata, sino fue una producción normal de Hollywood. Bueno, una producción de una película con su personal, su dinero detrás, ¿no? Y la historia es curiosa porque resulta que por aquel entonces El Exorcista estaba siendo escrita por William Peter Battley, el cual empezó, o sea, estaba escribiendo el guión y se lo entregó a Tippi Hedren, que es la mujer del director, no, de Marshall, del director de Roa. Y Tippi Hedren, que por aquel entonces era una estrella muy conocida, y aunque ella no hizo la película, su marido se embarcó en el proyecto, pero como productor ejecutivo, por lo que recibiría un bajo porcentaje de los beneficios de la película si se llegase a realizar El Exorcista. Uh-huh. ¿Qué pasa? Pues que se realiza El Exorcista y El Exorcista se convierte en un exitazo de taquilla, por lo que tenemos a un hombre no muy bien de la cabeza, con muchísimo dinero y demasiada libertad creativa pues para hacer su pequeña película. Por lo que, pues eso, contó con un gran equipo de rodaje. El reparto y equipo trabajó y convivió con unos 150 animales salvajes, incluyendo sobre todo leones, guepardos, leopardos, tigres y elefantes, que de parte de estos 150 animales, sobre todo leones, habían vivido la misma familia de Marshall y Tippi Hedren, habían criado. Primero en su mansión de Los Ángeles y después en un rancho al norte de la ciudad. Porque claro, este hombre empezó a criar leones y llegó un momento en el que tenía tantos leones que hicieron como una especie de truco legal, que de hecho ese rancho en la ciudad era como una... ¿Cómo se dice? Como un esto protegido. Como,
una especie
como
de protectora. Una especie de,
sí, pues uh-huh. Fue una especie de protectora, pero realmente era donde vivían ellos.
De santuario, por así decirlo, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, hablemos ya del rodaje, que es donde ocurre la magia. Y bueno, pues el primer día, para ponernos ya en situación, el propio Marshall rueda una escena en la que cuatro leones están peleándose entre ellos e intenta separarlos. Claro, también la historia era una familia viviendo entre leones, pero los leones estaban rodándose, pues... ponías la cámara y los leones hacían lo que harían de normal, y de repente cuatro leones pues se enzarzaron por lo que fuese, y este hombre se fue pues a separar a los leones, dijo a grabar, y pues nada, intentó separar a cuatro leones peleándose entre ellos, y bueno, vamos a ver el resultado de la secuencia, que es bastante bastante curioso.
Ok. Es maravilloso, Iván, o sea, no tiene otra definición.
No tiene otra definición. Bueno, para nuestros oyentes de radio, decir que uno de ellos, por supuesto, le ataca a él y le muerde la mano, y de hecho se la atraviesa con uno de sus colmillos. Pero bueno, eso no impidió que ese rodaje, el minutaje de hora y 40 minutos de película casera que se había planeado. Afortunadamente ningún animal o humano murió durante la realización, pero el riesgo siempre estuvo ahí. Una de las afectadas, de hecho, fue la propia Melanie Griffith, a la cual un león se le puso encima y le mordió parte de la cabeza. Vamos a ver también la escena, que merece la pena. Esta es un poco más dura.
Jerry, where are you?
Bueno, es que es literal, se ve como a Melanie Griffith se le pone un león, no sé si un cachorro de león, bueno, medio cachorro de león.
Yo me atrevería a decir que una leona, sí, uh-huh. Que sería una leona.
Que se le pone en la cabeza y empieza a estirarle del pelo a bocaos, literal.
Y de hecho la madre empieza a gritar y llamar a Peter, creo. Que es su
Johnny,
marido.
Dice Johnny, creo.
Johnny, pues.
Igual era el personaje. Claro.
El nombre del personaje, pero. Le estaba llamando a Johnny porque realmente tenían un problema entre manos.
Pero lo bueno es que hay, por lo menos ahí, dos o tres cámaras, ¿eh? Con tres planos distintos.
Iba a comentar eso. Es decir, ahí hay exactamente dos cámaras grabando. Que están esperando a que el director diga corten, a que Johnny decida que se ha acabado la escena, y Johnny está diciendo, bueno, pues a ver cómo muestra sus capacidades actorales.
Claro, a ver la trama.
Maravillosa leona.
A ver la trama cómo evoluciona, ¿no?
A ver lo que pasa.
Me imagino manejando a los leones en plan, esta toma no me ha gustado. No habéis sido lo suficientemente salvajes. Toma
otra.
Otra. Enfadándolos más, ¿no?
Quiero las garras.
Pues a ver, hay que comentar que Griffith requirió de intervención médica después de precisamente esta escena y de una reconstrucción de parte de su cara mediante cirugía plástica. Ahí y va. Es una gran heroína porque ella, cuando acabó esto, su madre le dijo, por Dios, no vuelvas a esta locura que no sé por qué estamos metidos, pero la vamos a terminar. Y Griffith dijo, no, yo voy a terminar la película. Y aquí uno de los grandes héroes también es el director de fotografía, al cual tuvieron que graparle parte de la cabeza. Porque también creo que un guepardo, ahí ya no estoy tan informado, pero bueno, uno de estos animales se le abalanzó encima y de hecho creo que la imagen habla por sí sola. Vamos a ver si ya podemos ver.
Sí, lo estamos viendo ahora mismo. Pues eso, para los oyentes de radio que no nos vean por Instagram Televisión, @super8umh, pues podemos ver que el cartel de la película, ¿no? Entiendo, Iván.
Sí, de hecho, se usó esta imagen pues también para promocionar.
Sí.
En algunos lados. Es curioso porque la película no se llegó a estrenar. O sea, por lo que sea, las distribuidoras dijeron. Hay algo en esto que no está bien.
Pues podemos ver, vamos a explicarlo, podemos ver a una persona medio de perfil, más bien dando casi ya la espalda, y se le ve, pues igual en la imagen no se aprecia del todo por el tamaño, pero se ve un boquete de pelo en la parte de atrás, y de hecho hay una cicatriz.
Sí, una cicatriz porque la parte que se separó hubo que graparla de nuevo. Pues esta máquina también después de aquello volvió y acabó la película. Bueno, antes he comentado que la película no se llegó a estrenar, pero se relanzó en 2015. Para entonces intentaron hacer entrevistas a Melanie Griffith y Tippi Hedren. Noé Marshall había fallecido ya, desgraciadamente, porque nos hubiese dejado con otras maravillas del mundo del audiovisual. Pero la película se llegó a estrenar y de hecho venía a comentarla porque, bueno, porque ahora lo comentaré otra vez, pero la podéis disfrutar en YouTube y aprovechar esta cuarentena para ver cosas curiosas y disfrutar, o por lo menos, no sé, disfrutar de otro tipo de cine. Bueno, el equipo de rodaje poco a poco fue renegando de continuar con la locura, pero la película, pues eso, pues se llegó a terminar. Hay muchísimas más historias dentro de la creación artística de tamaño inmenso que es esta película, pero no tenemos tiempo para más. Pues nada, solamente decir lo que ya decía, que si la cuarentena sirve para algo es para descubrir cosas nuevas, que tenemos tiempo de sobra muchos. Bueno, en nuestro caso no, porque ahora se vienen prácticas a tope, pero que la podéis encontrar en YouTube y está completa en YouTube y nada, que la disfrutéis.
Yo quiero comentar una cosa, y es que si nos quejamos algunos de nosotros de estar en cuarentena con las condiciones en las que estamos, imaginaos estar en cuarentena con los 150
A ver, tiempo para pasear. Para
alimentarlos.
Puedes pasearlos uno a uno y tirarte todo el día afuera, ¿eh?
Oiga, gente, estoy pasando a Millán, ¿eh? Y la gente no, no te va a poner una multa.
Bueno, no sé si lo visteis. Denunciaron, bueno, multaron a una persona por ir paseando a una oveja en Marbella.
¿Qué dices?
Sí, sí, que dijeron. A mí me hizo gracia porque dicen en la televisión, dijeron, vamos a ver, que una oveja no se pasea. Y yo dije, a ver, una sola no, varias sí. Pues se dice claro. Pastorear, pero. Claro. Pero una oveja, bueno, eso, las triquiñuelas que intenta la gente hacer para saltarse un poco de la cuarentena.
Paseando a hámster o...
Sí, tortuga.
O al periquito.
Bueno, chicos, pues vamos a continuar con otra sección, una sección de análisis, esta vez de un estreno bastante reciente. Así es que, nada, vamos con ello.
Tienes veneno en la piel, y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino, y quien te toca se queda con él.
Bueno, pues efectivamente, quien lo haya averiguado es porque ha visto el exitoso estreno que tuvo la serie Veneno. La serie de los Javis, que estrenaron a principios de la cuarentena, pero que tristemente pues no se ha podido seguir por hecho de que no se ha terminado la postproducción, ¿no? de los últimos capítulos, y no ha habido manera de poder seguir con estrenos. En la plataforma A3 Player, tenemos simplemente el primer episodio. Y bueno, la verdad es que es un episodio del que se puede disfrutar, que se puede analizar, porque la calidad de la imagen es bastante buena. Y las referencias culturales también. La gente nacida en los 90...
Pero Ángel, dime. Que si no me equivoco, de hecho, no se llegó ni a acabar la producción, porque no. Los Javis, creo recordar que hablaban en Twitter de que estaban apenados por el hecho de no haber podido continuar con su rodaje y tal.
Claro, efectivamente, por eso se ha simplemente estrenado un capítulo y bueno, sirve como anzuelo y la crítica, la verdad es que ha salido muy, muy favorable, la gente está contenta con la serie. Y nada, yo he traído un poco la sección aquí para que conozcamos un poco más a fondo, si es que alguien no la conoce, a la Veneno, Cristina Ortiz, que, lo dicho, para quien no lo sepa, nació siendo un hombre. No era una mujer, ni bueno, acabó, no quiero meterme en ningún lío, no acabó siendo nunca una mujer, pero sí se sentía y se comportaba como
sí acabó como... siendo una mujer, pero fue una mujer transexual,
a eso me refiero, pero, a ver, es lo dicho, no quiero meterme en ningún lío, ¿no? Pero genéticamente, pues no... Vamos, que mantuvo...
No te metas en ningún lío, pero bueno.
Mantuvo su tiburón, como ella bien decía.
Ah, vale.
Bueno, vamos a ver un vídeo de un programa de Telecinco que se llama Viva los novios, en los que aparece una persona que para el público es desconocido, pero era la Veneno antes de sus múltiples operaciones. Así es que vamos con ello.
José Antonio, vengo de Marbella y soy modelo de pasarela.
Pues yo la verdad que cogería...
Y la invitaría a ella hasta que cogiera un buen potaje. Entonces cuando ella estuviera ya con el potaje bien hecho, me la cogía y me la llevaba a la playa. Y entonces cogíamos y nos bañábamos los dos. Y después la sacaba a la orilla y practicábamos el futi-futi.
Básicamente acabamos de ver un vídeo del programa, lo dicho, Viva los novios, que era un programa en el que pues se buscaban parejas. El típico programa es muy, muy copia estadounidense. El típico programa en el que hay un biombo entre... los participantes de este programa, y consiste en que los chicos comienzan, se le hace una pregunta a los chicos y comienzan a hablar, a contar cómo son, su vida, y al final la chica tiene que, con todas las respuestas que han dado, decidir con quién se quedaría. A él le pregunta que qué es lo que haría con una chica en la primera cita, a José Antonio, y él responde que lo que él haría es invitarla a un buen potaje, Y después de coger el potaje, se la llevaría a la playa para practicar el futi-futi. Bueno, la verdad es que de...
Que no es voleibol playa, ¿no?
¿Perdona?
Que no es el voleibol playa.
No, no, no.
Con,
no,
con,
no.
Correr, digo yo, pero no correr como...
Digamos sin meternos en miedo.
Como actividad física.
Algo un poquito más intenso, a lo mejor. Bueno,
futi de... Bueno, igual, sí, sí.
Nada, decir que eso fueron poquitos años antes a que este personaje, que José Antonio, posteriormente Cristina Ortiz, saliese de su pueblo, de Almería, de Adra, y saliese porque él no se encontraba a gusto consigo mismo. Comenzó a transvestirse y practicó trabajo como prostituta en las calles de Madrid. Y un día, que eso es lo que...
Te iba a comentar que su fama nació a partir de... O sea, su fama como La Veneno, como Cristina, nació a partir de un reportaje...
Efectivamente.
Que no, no sé qué programa era, pero vamos, que estaban haciendo un reportaje por una zona en la que se sabía que había prostitución y que
Habían
clientes y tal.
Efectivamente, por aquella época, a finales de los 80, a principios de los 90... más principios de los 90, había un programa en Antena 3 y en Telecinco anterior, pero en Antena 3 fue cuando se le dio a conocer, que se llamaba vaya, se me ha olvidado Viajes al Mississippi, sí, no, Viajes al Mississippi no.
No, el programa de sí, sí.
De, perdón.
El Mississippi, que la gente le llama Mississippi.
Sí, pero es que ahora mismo justo se me ha olvidado y me da mucha rabia. Vamos
Espérate
a
ver. Que te lo voy a decir.
Vale, bueno.
Esta noche cruzamos el Mississippi.
Eso es,
¿no?
Esta noche sí. Esta noche cruzamos
el Mississippi. Sí, esta noche cruzamos el Mississippi, de Pepe Navarro.
Eso es, muchas gracias, Iván. De Pepe Navarro. Un programa, bueno, uno de los primeros late. De España y con gran éxito, que era sensacionalismo puro, o sea, y es una de las cosas que usan los Javis para basar su historia. La historia de los Javis cuenta, bueno, está basada en un libro que escribió una periodista amiga de La Veneno, que se llama Ni puta ni santa, el libro, y habla de la vida de La Veneno, y es en lo que se basan los Javis para esta historia. Y la historia comienza con ese momento en el que una periodista ha vuelto a su trabajo después de ser madre y comienza a ver cómo por parte del equipo, por parte en concreto de Pepe Navarro, las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Se apuestan por rostros más jóvenes, a ella la están empezando o se intuye que la están empezando a dejar de lado, y entonces ante un reportaje que ella considera muy sensacionalista, pues no tiene otro remedio que hacerlo para así llamar la atención y volver a ser tendencia, por así decirlo. Si es que vamos a ver un trozo de ese reportaje que el programa Sálvame se encargó de rescatar. El reportaje es del 1996 y nada, vamos a reírnos un poco con La Veneno.
Me gustan mucho los lujos, los modelitos.
Todas las noches uno diferente.
Sí, toda la noche uno diferente, yo nunca repito.
Explosiva total. ¿De qué vas? ¿De sultana?
No, voy de India. No sé si voy de India o no sé de lo que voy, mi alma. Estilo mora, árabe, una cosa por el estilo. Abajo tengo el tiburón. ¿Tú sabes escuchar la canción esta? El tiburón, el tiburón.
Bueno, en este vídeo lo que escuchábamos era y veíamos era el reportaje en el que ella hace referencia por primera vez a que ahí abajo tiene el tiburón. Bueno, enseguida, nada más salir este reportaje, Pepe Navarro se encargó y movió cielo y tierra porque esta mujer estuviese en su programa. Y es que una de las cosas que caracterizan a La Veneno era su espontaneidad. O sea, en un momento en el que la transexualidad era prácticamente un tabú o sin llegar a ser un tabú se hablaba muy poco de ella, Esta persona lo comentaba sin ningún tapujo y sin ninguna vergüenza, es decir, ella defendía pues que era prostituta y claro, no tenía por qué ocultarlo, era su oficio, era con lo que ella podemos decir que incluso disfrutaba. Bueno, también es verdad que esta... Vamos a hablar de personaje, ¿no? El personaje de La Veneno, en diversas entrevistas que se han visto en la cadena, en el programa, la han intentado confrontar con posturas opuestas y bueno, ella siempre con al puro estilo Sálvame, le alzaba la voz y salía como victoriosa de ellas. Pero todo el mundo reconocía que la Veneno detrás de las cámaras no era así, que reconocía que tenía un corazón enorme y que era una bellísima persona. Pero claro, el tema de las cámaras y el espectáculo, pues muchas veces pervierten ya no solo al personaje, sino al toda la persona que hay detrás. Y es un poco de lo que se habla de la Veneno. La Veneno tuvo mucha fama en toda España, se le quería mucho, menos en su pueblo Adra, un pueblo bastante tradicional, de una provincia también tradicional, como es la de Almería, por aquella época, en la que ella llegó a confesar que se le recibió a pedrazos una vez, que incluso creo que el alcalde la quiso recibir y por parte del pueblo la recibieron a pedrazos y tuvo que salir de ahí. Ella lo cuenta en distintos programas, pero ella siempre habla muy bien del pueblo. Dice que hay subnormales, vamos a decirlo, personas estúpidas por todo el mundo, pero bueno, que no es lo normal.
Años después, ella habló también de su etapa social en su vida, de cómo lo pasaría mal, porque la llamaban maricón y tal, uh-huh, y por ciertas relaciones, o sea, por ciertos problemas personales con las personas. Pero sí que es verdad, y que incluso estoy deseoso, porque no he visto todavía el primer episodio de la serie, uh-huh, porque la quiero ver. Yo creo que me la tragaré entera.
Yo te la recomiendo, y además tengo que decirte que hay una persona que ha estado en Super 8, que hemos entrevistado en Super 8, y hace un cameo. Por lo menos en el primer capítulo sale de manera muy escueta. ¿Sí? Él es Santi Alberú, que sale leyendo unos papeles, así como preparando toda la preproducción, ¿no?, del programa, y él sale leyendo unos papeles, pasa desapercibido, pero ahí está. Sí, creo que hemos perdido a Joan debido a que se le ha acabado la batería. Sí.
Sé que Nacho Vidalodo también tiene un cameo, pero no sé, claro, es que todavía no he visto el capítulo. Lo que quería comentar es que no sé por dónde va a tirar al final de tu sección. Claro, no sé al final por dónde ibas a tirar, pero la vida de la Veneno es muy curiosa y los Javis parece ser que la van a explorar desde un punto de vista muy honesto y muy...
Sí,
con mucho corazón. Y de hecho, perdona.
No, sí.
Una de las partes más curiosas o que a mí más interesan y que de hecho generó un revuelo y todavía a día de hoy es un tema peliagudo, es la muerte de la Veneno.
Efectivamente, vamos a ver un momento antes el decaer, por así decirlo, de la Veneno ya en el programa ¿Dónde estás, corazón?, si no recuerdo mal, en el que, bueno, pues ella en otro reportaje recuerda cómo era su vida, dónde trabajaba, de manera muy jocosa, incluso en una de las calles, una de las arterias de la ciudad madrileña, se levanta la camiseta y enseña los pechos en mitad del personaje, del reportaje. Vamos a seguir disfrutando un poco del buen humor de la Veneno.
Aquí me ponía yo así, caminando, así. Enseñando las tetas, así. Esto me trae los recuerdos más felices de mi vida. Sí. ¡Adiós! ¡Guapo!
Bueno, es que le gritan desde los coches que están pasando por ahí, Veneno, guapísima, y ella se gira, guapos. Aquí, quien ha podido ver el programa por Instagram habrá podido apreciar que la Veneno no parece la misma mujer que era en el programa de Pepe Navarro. Y es que, lo dicho, la televisión...
¿De qué año es el vídeo?
El año de Dónde estás, corazón, pues el año de Dónde estás, corazón, y aquella entrevista ya debe de ser del casi 2005, si no 2005-2000, por ahí. Igual un poquito antes. Y lo que pasa es, pues, todo lo que decíamos, ¿no? La televisión y más, toda esta televisión del corazón sensacionalista y tal, pues muchas veces pervierten y corrompen al personaje. A ella se le califica como una muñeca rusa, una muñeca rota de la televisión. La Veneno aquí tiene varios kilos de más encima, a cosas de la edad. Está polioperada y además justo acababa de salir de la cárcel. De la cárcel porque se le acusó por parte de una aseguradora de incendiar su casa con tal de conseguir cobrar de ese seguro. Uh-huh. Bien,
eso no lo sabía.
Nada, solo iba a decir que lo de los programas estos que pervierten a personas, o sea, no sé cuánto de eso es verdad, en el sentido de que, o sea, programas como Sálvame y todo eso están guionizados, o sea, todo el drama este y el sensacionalismo, o sea, detrás del programa hay una preparación de yo te voy a decir esto, o sea, creo que no hay un guión de pues yo te voy a decir estos insultos y luego pasa esto y tal. Uh-huh. Pero yo sí que está un poco acordado.
Porque la Veneno, yo creo que, y de hecho, por eso la gracia de la Veneno fue porque Mississippi era un programa que tenía su parte cómica y su parte seria al mismo tiempo, pero era un personaje que de repente
espontáneo.
Se hacía con el programa.
Sí, efectivamente.
Saltaba, decía, ¿por qué no me sale de tal?
Claro, pero el tiburón, no sé del tiburón.
Sí. Por eso he dicho que no sé hasta qué punto puede ser eso cierto o no.
Bueno, es un personaje, vamos no a ir sé. Terminando esta sección, es un personaje muy interesante al que explorar, sobre todo si te gusta la televisión o la cultura televisiva, porque ya no solo es que se esté haciendo una serie de ella, sino que hizo discos, cantó canciones. Los típicos discos estos de Caribe Mix y todo esto, tiene versiones ella misma de muchas rumbas, además de tener una propia canción, que si la podemos estar escuchando ahora, voy a subir un poquito el volumen, ¿vale? ¿De acuerdo, chicos?
Okay. Mírame, mírame bien a la cara y dime, mírame. Mira bien todo mi cuerpo y dime, mírame. Quiero que hoy me digas toda la verdad. Cuéntame, dicen que tú estás enamorado. Cuéntame, pero que ese amor es un pecado. Suéltate.
Bueno, chicos, al mismo tiempo que estamos escuchando el single Veneno pa' tu piel de la Veneno, estamos viendo también el tráiler de la serie de los Javis, que pues lo dicho, la verdad es que en tanto, si nos ponemos a nivel técnico, en tanto a nivel técnico es muy interesante de ver, porque está muy bien, no se parece para nada a lo que teníamos acostumbrados a los Javis con Paquita Salas y tal, pero bueno, también es verdad que se nota que está hecha por ellos, porque a la mínima intentan aprovechar para... tienen mucha facilidad para los gags, ¿no? Y la serie se aprovecha mucho de esto y se aprovecha también del personaje que daba pie a ello. Es verdad que en este primer capítulo exploramos poco, muy poquito, de lo que son todos esos inicios y todo de la Veneno. Se centra más en los personajes, pues la periodista, una chica que también es transexual y se inspira en la Veneno, la tiene como referente. Además de que, bueno, mencionar que uno de los grandes puntos a favor que tiene esta serie es que todos los personajes aparentemente transexuales que aparecen son transexuales. Los actores y actrices, mejor dicho, son transexuales.
Sí, vale, pues. Eso es un punto a favor, y yo quiero decir que la serie, es verdad que claro, que son los Javis y tienen esa facilidad y tienen esa gracia y la saben encontrar pues muy fácilmente según qué escenas, y sin haber visto la serie intuyo que es dramática, porque además sí. Creo, o me da la sensación, y estoy prácticamente seguro de que la serie acabará siendo un homenaje a la Veneno y a su persona. Uh-huh. Y de hecho tratará todo esto que hemos hablado de su fallecimiento,
de su vida
detrás de las cámaras y tal.
Claro, eso era una de las cosas que quería yo terminar de comentar. Miguel, yo creo que a lo mejor tu sección la reservamos para otro día, si te parece.
¿Cuánto llevamos ya de programa?
50 minutos, vamos. Hostia, bueno,
se nos va.
Sí, no, decir en tanto a la vida de la Veneno y a su libro... En el que ella, yo ya no sé si esto iba en tanto a marketing que ella quería implementar por el hecho de vender más y todo eso, Pero es verdad que ella defendía que en el libro había muchos secretos y había escrito iniciales de gente con la que habían tenido relaciones sexuales o que habían pagado por sus servicios, siendo gente muy importante. Yo, de hecho, en ¿Dónde estás, corazón? Una entrevista, que me acuerdo de verla en directo, ella reconocía que Ricky Martin le había contactado y había querido mantener relaciones sexuales con ella. Y toda la gente se le reía por Ricky Martin, estaba todavía ahí muy, muy formado el bulo ese del perro, no vamos a comentar más, relacionado con Ricky Martin. Y claro, la gente decía, pero si encima Ricky Martin no es homosexual. Y mira, pues años después Ricky Martin acabó saliendo del armario. Que a lo mejor eso fue un dardo que lanzó al azar y por decir la tontería, pero oye, más razón de peso le da a poder llegar a creerla.
El hecho de la publicación del libro se estipula o se... Sí. Bueno, no sé, si nos ponemos a lo mejor conspiranoicos, se relaciona con su muerte, porque uno de los nombres o de las personalidades que se podrían mencionar, o varias de ellas, son gente importante de nuestro país. O...
Claro, ahí es donde yo decía, si ya no sé si es desde el punto de vista de marketing, de poder querer vender más números y tal, porque es verdad que eso ella lo dice en las entrevistas, pero la gente dice que se lea el libro para comprobarlo. Y además ella dice que pone iniciales, que no me he leído el libro, pero ella dice que pone iniciales y igual no aparece el nombre completo. Pero sí, hay mucho mito, mucha conspiración y nada, pues hasta aquí la sección de La Veneno y casi que el programa. Bueno, vamos pero a intentar... Nada. Decidme.
Nada, que yo he oído que una de esas iniciales es JC. O sea, ya lo dejo y que cada uno haga sus... piensa lo que quiera, no sé.
Entiendo. Bueno, pues nada, el programa de Super 8 se nos está yendo de las manos, como siempre. Una hora se nos queda corto para poder hacer realización de imagen y de sonido. Esto en la radio parece mucho más sencillo y mucho más rápido. Aquí se nos alargan las cosas una barbaridad.
Una barbaridad, sí.
A ver, también tenemos a una persona externa que nos hace ese trabajo.
Claro.
Que no es lo mismo.
No, sí, y poner vídeos, que poner vídeos si no estamos... Bueno, en la radio también ponemos cortes, pero no son tan largos o no pueden ser tan largos como algunos vídeos y que los vemos, bueno, y eso pues lleva su tiempo.
Me sé de alguien que pone clips de 2 minutos.
Sí, de 2 minutos por lo menos.
No, esto era 1:13, ha durado la secuencia de hoy.
Bueno, nada. Hacer un reportaje ahí.
Una pregunta.
Dime, Miguel.
¿Qué tiempo llevamos entonces? ¿50 minutos?
52, sí.
Pues, ¿quieres que despidamos con lo mío? Lo mío es muy rápido, ¿eh? Súper rápido.
Mejor prefiero que te lo guardes para otra semana.
¿Seguro? ¿Vale?
Sí, seguro.
Pero dale, es que lo suyo a lo mejor es más relevante ahora, ¿no?
Bueno, coméntanos. Dándole rápidamente.
No. Venga, lo dejamos para otro.
Sí, yo lo decía porque me sabía mal y porque sé que el tema, como es más de actualidad y tal, igual sería, pero vamos. Que
bueno, todas las semanas salen cosas nuevas.
Siempre tienes ahí un as bajo la manga, ¿no?
Exactamente.
Vale, pues discúlpanos o discúlpame, Miguel, porque claro, es que siempre nos pasa lo mismo. No sabemos cómo solucionarlo.
Se ha puesto pesado, sobre todo Ángel, pero yo también me he puesto pesado.
Bueno, agradecer una vez más a Joan Jimeno, que se le acaba la batería del móvil y le hemos perdido. Pero bueno, ha formado parte de este programa también. Iván Agulló, muchas gracias por la sección de Malos Rollos.
Muchas gracias a ti por el esfuerzo que haces. Que además es verdad. Te digo en serio porque sé que te estás marcando un buen curro con toda esta realización y con hacer posible Super 8 estos días, o sea, y estas semanas. O sea que gracias a ti también. Y vale, que esperemos vernos pronto.
Eso es. Miguel Cortés, lo dicho, discúlpanos y te traeremos la próxima semana en primicia, en exclusiva y el primerito. Y muchas gracias por acompañarnos y que, bueno, tus comentarios siempre son interesantes de escuchar.
Nada, gracias a vosotros. Siempre es un placer.
Vale, pues lo dicho, nos vemos la semana que viene, el miércoles, que es una de las cosas que quería decir. Bueno, creo que lo he dicho en... al principio del programa, sí, o ya no sé si sí, que el audio introductorio del programa habla de todos los jueves y no estamos en jueves, vamos a salir emitidos, va a salir la emisión los miércoles. Y nada, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene. Chao.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.